Tienes tu uno, el segundo. Sí, te oigo. Okay, yo, eso está prendido. Ese, si lo queda.
Buenos días, Iglesia. Qué bueno verles esta mañana. Aquí estamos en el primer domingo después de resurrección. Para nosotros, cada domingo es domingo de resurrección. Desde el principio, ahora tenemos un grupo de personas que van a ser bautizadas. Pongan atención a la pantalla. Hola familia, qué buen día. Estamos estamos celebrando la resurrección de Jesús, celebrando el bautismo de unas personas que se van a ser bautizadas. Cada vez que salga alguien de las aguas, queremos que celebren como si hubiesen ganado el Super Bowl. Aquí está Sandra, que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y quiero preguntarte, ¿has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Y has decidido seguirlo como el Señor de tu vida? Ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enterrada en las aguas y resucitada a la vida. Aquí tenemos una pareja que va a ser bautizada. Acaban de venir hace 2 semanas. Fueron invitados por amistades. Han puesto su fe en Jesucristo. Estamos tan agradecidos porque lo que Dios ha hecho en sus vidas. Han confiado en que Dios va a que los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantada. Y está Yashira también. ¿Has confiado en que Jesús te perdonó los pecados? Sí. Basado en tu testimonio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero invitar a nuestro pastor Larry para otro bautismo. Es un privilegio especial para mí poder bautizar al que va a ser pronto mi nieto. Él creyó en el Señor hace poco, hace unos años. ¿Estás dispuesto a decir que voy a seguir a Jesús como el Señor de mi vida? Sí. Te bautizo en el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizado con Cristo en la muerte y resucitado en la vida. Pónganse de pie. A darle un fuerte aplauso otra vez a los que se bautizaron. Juan el Bautista dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno saber, como seguidores de Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Bienvenidos a First Baptist. Buenos días a todos. Somos una iglesia que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Si esta es tu primera vez aquí en la iglesia, queremos darle la bienvenida y conectarlos a ustedes con Jesús y con la iglesia. Tenemos tarjetas de conexión frente de ustedes, en la silla frente, o también lo pueden hacer online. Y si estás aquí y llena la tarjeta, quisiéramos conocerle. Lleva la tarjeta a la mesa que está con el mantel rojo al frente, afuera. Saluden unos a otros. Estamos contentos aquí de tener esta pareja, Travis y Crystal. Son la próxima pareja que va a plantar una iglesia. Los hemos visto en video, pero queremos oír acerca de ellos. Queremos saber lo que Dios ha hecho en sus vidas. Crystal es la primera que va a hablar frente a todos. Por favor, introduce a tu familia. Así que, este es Travis, llevamos casados 10 años, mi esposo. Nuestro hijo mayor, nuestra hija mayor es Scarlett, tiene 9 años, es la jefa. Shepherd es nuestro niño, tiene 7 años y es muy dulce. Y pequeñita, tiene 4 años. Y todo lo que tengo que decir es que su apodo es Willy Salvaje. Estamos muy contentos porque van a ir a plantar una iglesia. Así que dinos un poco acerca de por qué van a plantar una iglesia en Titusville. En Titusville es una ciudad norte de Brevard County. Está bien al norte de Brevard County. Es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo de 55.000 habitantes en Titusville. La población de Titusville es de 55.000. Estamos entusiasmados con ir a plantar una iglesia allá. La estadística dice que 45.000 están desconectados de una iglesia. Solamente 10.000 están conectados a una iglesia. Así que eso indica de que hay 45.000 personas que no están conectadas al Señor. Porque si no están conectados a la iglesia, tampoco están conectados al Señor. Así que sí. Si estamos siguiendo al Señor, queremos estar conectados a una iglesia. Así que hay mucho trabajo que hacer. Mucha gente que dice, ¿por qué plantar otra iglesia? ¿Por qué una iglesia más? La contestación es, depende cuán lleno tú quieres que esté el cielo. Así que Cristal y yo también crecimos en la ciudad de Titusville, así que amamos a esa comunidad. Hay parques y otras cosas, pero necesitan voluntarios, necesitan entrenadores. Hay mucha gente, pero necesitan voluntarios y trabajadores. Y el deseo de plantar viene porque vemos la necesidad. Estamos muy excitados porque ustedes van a ir a plantar la iglesia. Una de las cosas que es única acerca de esta iglesia es que con esta iglesia estamos haciéndolo con otra iglesia local. Estamos enviándolos a ustedes más personas de otra iglesia a empezar la iglesia en Titusville. La última vez que hicimos eso fue la iglesia en Viera, que también nos juntamos con otras iglesias y plantamos la iglesia en Viera. Comparte con nosotros cuál es el nombre de la iglesia y lo que hay en tu corazón. El nombre de la iglesia se me ocurrió hace como 5 años. Pensé en eso, pero no sabía de qué era. Sentí un llamado hace como 2 años de plantar una iglesia. Dios puso el nombre en mi corazón. Se llama Ciudad de Milagro. Iglesia Ciudad de Milagro. Sí. Queremos ver a la gente entrando en los milagros que Dios ofrece. En Titusville. En Titusville también ese nombre que es común allí, Ciudad de Milagros. Bien, también tiene que ver algo con el programa espacial. Un 70% de las personas que viven en Titusville trabajan en una forma u otra en el programa espacial. Así que el milagro de llegar al espacio y el milagro de llegar a la luna, tiene que ver con el nombre. Cuando vivíamos allí sentíamos como que la casa retumbaba cada vez que salía un cohete. Hay un mall que se llama, unas tiendas que se llama Ciudad de Milagros. Así que ya el mall, las tiendas ya no están, pero vamos a traer el nombre que se llama Ciudad de Milagros, la iglesia Ciudad de Milagros. He compartido esto con ustedes y también quiero compartirlo públicamente. Travis puede hablar con cualquier persona de nuestra iglesia que si quiere, que quiere ir con él a la iglesia de Titus. Bien. La única que se tiene que quedar aquí es mi esposa Megan. Cualquiera de los demás, cualquiera de los pastores o staff, Dios va a dirigir a las personas donde Dios quiere que ellos vayan. Así que oren y pidan dirección si Dios quiere que vaya con Brian a la Iglesia de los Milagros en Titusville, allá. Tenemos muchos miembros de nuestra iglesia que viven en Viera, en Soundtree, que están viajando 25 minutos al sur. Quizás si Dios te dirige, puedes viajar hacia el norte y estar allí en la iglesia para ayudar a alcanzar la ciudad de Titusville. Aún si Dios te está llamando, si vives en Palm Bay y Dios te está llamando a vender tu casa y comprar una en Titusville. Travis, ¿cuál sería el próximo paso si alguien está deseando a unirse allá? Lo que queremos hacer en la iglesia de Titusville es colaborar y contribuir a las cosas de Dios y establecer el reino de Dios. Y los invitamos a que colaboren con nosotros de la misma forma que nosotros colaboramos con Dios. Aquí en la. No solo por la ciudad ni por el condado, sino por el estado completo. El reto va a ser. Esta es una iglesia preciosa. La iglesia está haciendo cosas muy buenas. Y sería muy fácil estar aquí, quedarnos aquí. No estoy tratando de que todos se vayan con nosotros allá, pero algunos de ustedes deben de venir con nosotros. Creo que ese punto en el logo puede ser más de una persona, puede ser un grupo de personas, un grupo sólido que salga de First Baptist. Dos grupos. Uno que diga, esto es lo que yo voy a hacer por el reino. Y hay otro grupo que están haciendo ya ministerios acá, que han estado ministrando. Y lo que le estamos diciendo es, vamos a empezar algo nuevo en Titusville. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero allá en la ciudad de Titusville. Según nosotros empezamos a plantar raíces por el reino allá en la ciudad de Titusville. Van a empezar reuniones de interés pronto y vamos a estar allá afuera en el lobby. Si ustedes quieren orar por nosotros, estamos haciendo una lista también de cosas que necesitamos, como sabiduría, claridad, discernimiento. Si ustedes quieren orar por nosotros, por mí, que nosotros solamente estemos rendidos al Señor. Porque si nosotros nos rendimos al Señor, Dios va a hacer lo demás. Así que oren por nosotros. Estoy bien contento de haber visto tu jornada y tu preparación. Travis empezó como un aprendiz aquí en septiembre. La iglesia está tratando de empezar esta iglesia en diciembre, así que estamos contentos de ver. Después del servicio, él va a estar allá afuera. Dentro de los próximos 10 años, vamos a estar tratando de de plantar 10 iglesias, de levantar 1.000 trabajadores. Un par de otras cosas. En el sobre enfrente de usted hay unos sobres acerca de Annie Armstrong, que es una ofrenda especial. Toda la noción recoge fondos para ese ministerio que ayuda a todas las iglesias. Y parte de esa ofrenda va a ir a la Iglesia del Milagro en Titusville. Van a estar allá afuera en la mesa. Vayan, conózcanlo, conozcan su historia. También estas tarjetas. Le estimulamos a que vayan, escriban un versículo o algo para que ellos se lleven. Dicen que 82% de la ciudad de Titusville no conoce al Señor. Señor, estamos agradecidos por ti. Estamos agradecidos porque nos salvaste. Estamos agradecidos porque nos llamaste a un ser, a un propósito. Nada de esto será posible sin el poder de la resurrección. Señor, estamos agradecidos que podemos ir y proclamar el gran mensaje donde quiera que vamos. Gracias por ello, por el llamado que tú les has dado. De llamar, de levantar una iglesia en Titusville. Oramos porque se rindan a tu voluntad. Que sea plantada una iglesia increíble y por muchos años por venir. También oramos por la iglesia, por la ofrenda que se va a recoger hoy. Como iglesias en todo el país podamos colaborar y hacer cosas increíbles a través de tu poder y por tu reino. Estamos tan agradecidos que nos ayudas a participar en el nombre de Jesús. Qué gran oportunidad ser los pies y las manos de Cristo. Pongámonos de pies. Vale, el pasaje. Okay. Por favor, siéntanse. Traicionado, condenado, crucificado, pero no derrotado por la prueba, la cruz y la tumba vacía. Presenciamos un amor como ningún otro. Un amor más grande que el miedo, más grande que el fracaso, más grande que la muerte misma. Este es un amor más grande.
Buenos días, familia, y espero que si tienen su Biblia con honor, vamos a estar leyendo de Juan 20. Hemos estado estudiando Evangelio de Juan desde el año pasado y ha sido muy bien ver cómo todo ha funcionado. Estudiamos el día de Jamo, esto. Y la resurrección la semana pasada. Y hoy continuamos donde nos quedamos la semana pasada. Estamos en Juan 19, 20, 20, 19. Ya vemos cómo Jesús se le apareció a María Magdalena. Y también en otros evangelios habla como Jesús se le apareció a otras personas y ya se le apareció a Pedro y ahora está listo para aparecerse a los otros discípulos. Dice, leemos en Juan 10, 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos en el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitís los pecados, se los son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en los costados, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y le puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca de tus manos y mételas en mis costados y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús les dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Open nuestros ojos y estos oídos para poder creer y entender tu palabra. Y poder entender sobre la vida que Juan escribió en el Evangelio. Padre, habla a nuestros corazones para que podamos escuchar esto. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. De los 66 libros que componen la Biblia, el Evangelio de Juan es el libro inusual en que el sentido de que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir en este libro la declaración del propósito de por qué el libro fue escrito e incluido en nuestra Biblia. Y esta declaración del propósito es súper clara y está en nuestro texto de hoy, en los versículos 30 al 31. Miren conmigo. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero dejar que esa declaración de propósito nos guíe mientras caminamos a través de este pasaje hoy. Porque en muchos sentidos las palabras que Juan escribe allí no solo un resumen de nuestro pasaje, sino de que de algunas maneras son un resumen de todo el Evangelio de Juan. Y algunos aspectos del propósito del libro que Juan menciona en estos versículos. En primer lugar, en el versículo 30, leemos acerca de cómo Juan escribió este libro para que todos pudiéramos ver los rótulos o los letreros. En versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjate cómo Juan dice que no todo incluido en este libro. Y él dice, Jesús hizo muchas otras señales, muchos otros milagros que no están escritos aquí. Y Juan dice más o menos lo mismo en el último versículo del libro, al final de Juan 21. Y dice en versículo 25, 21-25, y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni siquiera el mundo mismo podría contar en los libros que se escribieran. Amén. Así que el Evangelio de Juan no tiene todas las señales que hizo Jesús, pero sí contiene algunos de ellos. Ampliamente conocido, Juan organizó su relato de la historia del ministerio de Jesús en el tono a siete señales milagrosas que Jesús realizó. Y hemos visto todas siete a través del año que hemos estado estudiando este evangelio. Si vemos en Juan 2, tenemos acerca de cómo Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná. En Juan 4, tenemos acerca de cómo él sanó al hijo del noble que estaba enfermo a punto de morir y Jesús lo sanó con una sola palabra, a pesar de que ni siquiera estaba físicamente presente con él. En Juan 5, leemos cómo Jesús sanó al hombre que yacía junto al estanque de Bethesda. Este estuvo cojo durante 38 años. Se acostó junto al estanque día tras día, tras año, hasta el día en que se encontró con Jesús y entonces tomó su camilla y se fue. En Juan 6 leemos acerca de cómo Jesús alimentó milagrosamente a 5.000 hombres y probablemente a 15 a 20 mil personas con la bolsa de almuerzo de un niño. En las manos de Jesús, el pan y los peces se fueron multiplicados hasta que todos se saciaron. Luego leemos acerca de cómo Jesús caminó sobre el agua a través del mar de Galilea y subió a la barca con sus discípulos. En Juan 9 leemos la señal de la curación del hombre ciego del nacimiento. Los discípulos de Jesús lo vieron y dijeron, ¿qué pecó? ¿Este hombre o sus padres que nació ciego? Y Jesús le dijo, ni lo uno ni lo otro, sino que las obras de Dios se vinieran en él. Escupió en el suelo, hizo barro y puso en el barro los ojos de los hombres. Le dijo que se fuera a lavar en la piscina y tan pronto como lo hizo, este hombre nunca había visto nada en su vida, volvió a ver por primera vez. Qué milagroso. En Juan 11, en la séptima y la más dramática de todas las señales hasta ahora, Jesús se paró fuera de la tumba de su amigo Lázaro, quien había estado muerto por 4 días enteros, y gritó, Lázaro, ven fuera. Y el muerto volvió a la vida y salió de su tumba. Creo que Juan tenía todas estas siete señales en mente cuando escribió sobre las cosas que había escrito en Juan 20. Pero sin duda la señal más importante de todo en el Evangelio de Juan es la señal de lo que hemos hablado en las últimas semanas. La señal de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si caminar sobre el agua y convertir el agua en vino, y hacer caminar los cojos y hacer los ciegos son las señales de nuestra quién es realmente Jesús. Nada nos muestra quién es realmente Jesús como la cruz y la tumba vacía. La cruz, la hora hacia la cual se dirige toda la vida de Jesús. Fue allí, en la cruz, donde él gritó: consumado es, porque él pagó el precio por tus pecados y por los míos, y alabado sea Dios por haberlo hecho. Y luego le enterraron en una tumba durante 3 días, y luego el domingo, en la Pascua por la mañana, resucitó entre los muertos y ya está vivo. Y nada nos demuestra quién es realmente Jesús que todo esto. Y esto es lo que pasa con todas estas señales de que Jesús escribió en su evangelio. Necesitamos verlo, sí, pero más que verlo, necesitamos ver lo que nos dice acerca de Jesús eso. Después de todo, ese es el objetivo de las señales. No sé cuántos de ustedes han estado conduciendo en la I-95 y han visto esta gloriosa vista elevándose en todo el cielo junto al lado de la autopista. Vemos el rótulo de Bokis. ¿Cuántos fanáticos de Bokis hay aquí? No, he descubierto cuando conoces a un fanático, está bien entregado. Y cada vez que pasan una salida, paran en esta tienda. No hay nada más americano que un Bokis. Es fantástico, todo es enorme. Hay con un montón de surtido de gasolina, los baños son enormes, son muy bonitos y está mejor que algunos hoteles. Y puedes comprar gasolina, puedes comprar sándwiches de barbacoa, y puedes 100 tipos de puedes, puedes, es grandioso. Pero cuando tú ves el rótulo en la autopista, sabes que lo que significa, y tú no paras para ver el rótulo, pero el rótulo te anuncia, te dirige a lo que está en la tienda. Y vemos así como las señales, los milagros de Jesús, incluyendo los milagros de su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección, se sumerge que solo veamos los letreros y podamos ver quién ha hecho estas cosas tan milagrosas y quién puede pararse fuera de una tumba y decirle a un muerto que se levante. Los rótulos están, se supone que nos apuntan a Jesús y las cosas que hizo aquí en la tierra. Pero podemos ver que no solamente es para ver, pero tenemos que creer en Jesús. Si vamos en el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que tú creáis que Jesús es el Cristo. Pues esto está escrito. Dice que puedas creer el que habíamos estado esperando. Estas son las que las escrituras estaban diciendo. Podemos ver las señales. Podemos ver que solo él podía hacer todos estos milagros. Todas estas cosas que podemos ver. Estaba diseñado para enseñarnos que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Entonces estamos hablando de llegar a la fe en Jesús. Y lo que me encanta de Juan 20 es que contiene la historia de las personas que llegan a la fe en Jesús. Y especialmente me encanta la historia de este hombre que llega a la fe, que conocemos con el nombre de Tomás, el incrédulo. Ahora bien, en versículo 19-20 leemos acerca de cómo el mismo día que Jesús entre los muertos por la noche, los discípulos se estaban reunidos en una habitación y tenían miedo de que pudieran ser los próximos de ser arrestados y asesinados. Así que tenía las puertas cerradas con llave y de repente aparece Jesús en medio de la habitación. Ahora, su cuerpo era real, podía ser tocado, pero también era un cuerpo glorificado, resucitado y evidentemente tenía algunas propiedades nunca únicas que los cuerpos de estos momentos no tienen, porque en su lado él pudo aparecer en medio de una habitación sin entrar por la puerta. Y todos los discípulos ven a Jesús y se llena de alegría. Y volveremos a esos versículos en unos minutos, pero nos damos cuenta en el versículo 24 que uno de los discípulos no estaba allí, y ese era Tomás. Hace 51 años, en el abril 8 del 74, el pelotero Hank Aaron se acercó al plato y lanzó un lanzamiento por encima de la cerca del campo izquierdo, y fue home run número 7, 715 de su carrera, superando el récord de Babe Ruth. Fue un momento icónico en la historia del deporte. Aquí hay una imagen de cómo se vio ese momento. Pero estuve pensando que esa semana, y apuesto que esa noche en el estadio de béisbol en Atlanta hubo una persona que se olvidó que Hank Aaron iba a batear en esa entrada y dejó su asiento para ir a buscar unos nachos o algo así. Y se lo perdió. Y cuando volvió a su asiento, probablemente dijo a su amigo, ¿sabes qué me perdí? Y le dijeron, amigo, rompió el récord de Babe Ruth mientras tú no estabas. Te lo perdiste. ¿Qué estabas pensando? Te perdiste el momento más importante de la historia del béisbol. ¿En qué pensabas ir? Me imagino que Thomas estaba pensando de esa manera, sino que quería perderse en el último episodio. O sea, no sé que tal vez él se fue a ver que si Israel tenía talento, ¿verdad? El show de la televisión, pero de alguna razón se lo perdió. Pero dice que Juan estuvo allí y más tarde, durante la semana, se dijeron, hey, ¿dónde estabas? Te lo perdiste. El domingo el Señor vino y no estabas allí. Y Tomás estaba así, que de verdad, no lo podía creer. A pesar de que él lo había visto morir y todo lo que esperaba en él, y se fue, se subió en humo. No tenía mucha esperanza. Y hace esta declaración y dice en el versículo, y él le dijo, si no viene en sus manos las señales de los clavos, y me tienes mi dedo en lugar de los clavos, y me tienes mis manos en su costado, no creeré. Esa era su posición. Y pasada una semana así, siendo Tomás el único discípulo que no había visto al Señor resucitado y no creía que Él estuviera vivo. Pero 8 días después, y la forma en que lo contaron 8 días después, o una semana más tarde, aquí pasó, esto pasó una semana después de la Pascua. El domingo siguiente, después de la Pascua, los discípulos están en la habitación con la puerta cerrada y aparecen en medio de ellos. Y sabes que él llegó ahí para con un solo propósito. Y vemos lo que le dijo en el versículo 27. Dice, luego le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y mételas en mis costados, y no seas incrédulo, sino creyente. No puedo imaginar lo que Tomás debe haber estado sintiendo en ese momento, al saber que el Señor sabía lo que había dicho, sin que nadie se lo dijera. Eso es de ver impresionante. pero ese pensamiento habrá sido absorbido por la gloriosa verdad de que su Salvador estaba vivo, de nuevo, y parado junto frente a él. No sabemos si Tomás aceptó la oferta de Jesús de extender su mano y ponerla en las heridas de sus manos y costado. Creo que Tomás probablemente no lo hizo, porque en este punto no lo necesitaba. Tenías todas las pruebas que necesitabas. Y entonces él la postra y se hace unas confesiones más grandes de aquí en toda la Biblia hacen. Pero antes que lleguemos a eso, quiero que pensemos por un minuto cómo Jesús se encuentra con este llamado Tomás el incrédulo. No le reprende, ni le regaña, ni se pone en su caso y le dice: Tomás, ¿por qué no pudiste creer a los demás? No, el Señor simplemente le dirige a él y con gracia, con compasión y amor, se ofrece a darle exactamente lo que necesitaba para creer, para poder llegar a su fe. Y eso es tan alentador, porque creo que cada vez experimentamos dudas en forma u otra. No, si nunca dudas en el Señor, entonces dudas de ti mismo o dudas de tu salvación. Pero a menudo tenemos momentos en que dudamos del Señor. A veces dudamos de sus promesas. A veces dudamos de su provisión, de su capacidad para proveernos y cuidarnos. A veces dudamos de su plan para nuestras vidas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, nos preguntamos si su plan para nosotros es realmente bueno después de todo. Tal vez hayas estado allí. Tal vez estés allí ahora mismo. Y es alentador leer esta historia de Tomás, porque el Señor no deja de amarlo porque tenga duda. Se encuentra con él donde está. Y amigo, lo que sea que usted esté dudando, si usted lo ya llevara al Señor, a Jesús, él lo encontrará a usted donde usted esté y él responderá esas dudas, tal como se lo hizo con Tomás. Pero también, como lo hizo con Tomás, no nos dejará quedarnos allí en un lugar de duda. Él no quiere que nos quedemos allí porque no quiere que nuestras dudas se conviertan en un lugar de incredulidad endurecida. Mira conmigo de nuevo el versículo 27 y mire el gesto de lo que Jesús le dice a Tomás. Dice: pon tus manos aquí. Dice: no seas incrédulo, sino creyente. Amigo, tal vez es lo que el Señor te está diciendo. Has estado dudando en mí, pero no dudes más de mí. No dudes de mi amor. No dudes de mi presencia. No dudes de mis promesas. No dudes de mi provisión, de mi plan. Has estado dudando por mucho tiempo. Y hijo mío, es tiempo de creer. Ahora es el momento de la fe. Y Tomás, aquí está esa llamada. Que sí, él dudaba, estaba dudando de Tomás hasta ese momento. Ciertamente no fue un Tomás dudoso después de eso, pero creyó. Y aclamó a Jesús las poderosas palabras que vemos en versículo 28. Señor mío, Dios mío. Algunas personas, como algunas sectas que niegan la deidad de Jesús, han tratado de argumentar que cuando Tomás dijo que en realidad no estaba hablando con Jesús, él simplemente le estaba gritando eso a nadie en particular, casi como si dijera: como diría, mi palabra realmente no es como responder a eso, porque francamente, esa es una de las interpretaciones más tontas que he escuchado. Un judío del primer siglo no se atrevería a tomar el nombre del Señor en vano en esa manera.
¿Qué es lo que habría estado haciendo si lo estuviese gritando? Y además, el texto dice precisamente que Tomás estaba diciendo esas palabras a Jesús y le dijo, Señor mío, Dios y Dios mío. Y en esa manera, en esa gran confesión de fe de los labios de Tomás, creemos que el ciclo de cómo comenzó el libro de Juan, cuando Juan escribió el primer versículo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tomás ha visto ese verbo de Dios hecho carne, que murió y resucitó y ahora clama, mi Señor, está diciendo al que ha estado caminando por los últimos 3 años. Y dice, es Dios, mi Señor y mi Dios. Y podemos ver la confesión de Tomás. Sabemos aquí que tenemos que creerla, no solo en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. Porque Él es el Rey, está a cargo de todo. Y Él merece estar. Puedes decirle a él, mi Dios, tú eres el Hijo de Dios encarnado. Y podemos ver especialmente la palabra mío, mi Dios, mi Señor. Tomás estaba diciendo, Jesús, tú no eres el Señor de otra persona, el Dios de otra persona, no solo de los otros 10 discípulos, Dios mío, eres mío. Para nosotros necesitamos ser capaces de decir que Jesús no es el solo el Señor de mis padres. Él no es el Dios de mi pastor. O no es el solo de mi amigo que me invitó hoy, que me ha estado hablando de Jesús. Él es mi Dios. Para que puedas, Jesús, tú eres mi Señor, mi Dios. Creo en ti y te seguiré. Y tú eres en quien creo. Así como una persona llega a la fe. Pero fíjate cómo Jesús responde a Tomás en el versículo 29. Dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús sabe que va a ascender al Padre en cuestión de días y a partir de y más nadie va a tener el beneficio de Tomás de poder ver con sus ojos físicos al Señor resucitado como lo hizo Tomás. Y eso es tan hermoso porque Jesús pronuncia una bendición sobre todos aquellos, incluyendo a cada creyente en esta sala que ha creído en Jesús sin verlo, haberlo visto. Y esa bendición, la que Jesús habla aquí, no solo significa gozo y felicidad, aunque incluye eso, sino que significa la bendición del favor y el placer de Dios que descansa sobre nosotros debido a nuestra fe en el Hijo a quien no hemos visto. Pero todavía creemos. Ver para Tomás fue la vista. Seguida la fe, pero para nosotros será al revés, como vemos en 2 Corintios 5:7 ahora mismo, porque por fe andamos, no por vista. No podemos verlo ahora en esta vida caminando por fe, pero un día nuestra fe dará paso a la vista y lo veremos cara a cara, el glorioso a quien hemos creído. De nuevo, en la declaración de propósito de este libro, en los versículos 30 a 31, Juan nos dice, ¿por qué escrito están estas cosas? Él dice que lo escribí para que ustedes vieran las señales y entendieran a qué apuntaban. Él me dice que lo escribí para que ustedes creyeran, pero escucha, no solo es eso, el objetivo final no es solo que tengamos la doctrina correcta, que creamos las cosas correctas, que nuestras mentes estén llenas de la información correcta, el objetivo final es mucho más alto que eso y él viene con el subproducto de que nuestra fe salvadora en Jesús Jesús, Juan dice que escribió esto para que ustedes que tengan vida eterna. Mira el versículo 31, y creyendo, tendráis vida en su nombre. En su nombre. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Vida. Vida eterna en el nombre de Jesús. Y Él nos ha estado diciendo a lo largo de todo este libro, en Juan 1, leemos acerca de cómo Él en Jesús estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. En Juan 3, 16 leemos acerca de cómo Dios sanó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino que tenga vida eterna. En Juan 10, Juan dice que el ladrón, el enemigo, viene a robar y a matar y destruir, pero Jesús dijo, he venido para tengáis vida y tengáis vida en abundancia. En Juan 14, Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 17, Juan nos dijo que en esta es la vida que conocemos al Padre y a uno que el Padre vino. Jesús quiere darnos la vida. Esta es la razón por qué Él vino. Y por supuesto tenemos que darnos cuenta que si Jesús quiere darnos vida, eso significa que hasta que no recibamos ese regalo de Él, no tenemos vida. Tenemos la muerte. Y eso es lo que dice la Biblia, quiere darnos la vida eterna. Esto significa que no recibimos de Él. Es lo que espera la persona. Si Cristo, la vida eterna, la muerte eterna es lo que nos espera. Y leemos en versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De lo que estamos hablando hoy, lo que Juan está escribiendo en este libro no es trivial. No es una cosa de tomarlo o dejarlo. Es literalmente de vida o muerte. La vida eterna y la muerte eterna. Y en este momento, cada una persona del mundo y cada persona que está en la sala está en el camino hacia una de estas dos realidades. Y si estás aquí y no has creído en eso, según la Biblia, quiero darte una oportunidad de dar ese paso de fe en unos solos minutos si nunca lo has hecho. Pero antes de hacer eso, quiero señalar una vez que creemos en Jesús, recibimos ese regalo de la vida de inmediato. Juan dice en el versículo 31 que creyendo tendremos vida en su nombre. Si el cielo todavía está en el futuro para los creyentes, pero la vida incluso aquí en la tierra cambia en el momento en que creemos en Él. La vida eterna no se trata solo de la duración de la vida, se trata de una calidad de vida que es totalmente diferente. Y no lo creas, incluso en la historia de la aparición de Jesús a sus discípulos en el día de su resurrección, nos revela un poco de cómo la vida en su nombre, porque escuchen, cuando tenemos vida en su nombre, también tenemos paz. Todo el mundo está buscando por la paz. Solo un solo lugar para encontrarlo. En tres veces, Señor, se dice, y si es cierto que era tradicionalmente un saludo que decía Shalom, pero Jesús lo repite, quiere comunicarnos eso en el día de hoy. Y dice que ahora podemos tener paz porque ya ha terminado. Porque todo que acaba de cumplir en la cruz. Porque Él nos da paz a través de su sangre. Y que podemos ver en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Esa parte de la vida que podemos tener en su nombre, porque sabes que tenemos paz con Dios, que ya no hay nada entre nosotros y Dios, porque Jesús lo pagó todo para quitar nuestro pecado. Y podemos tener paz interior porque pertenecemos a Dios. Y sabemos que podemos llevar a todo lo que nos preocupa a Él en oración y ponerlo a sus pies. Y cuando tenemos vida en su nombre, tenemos paz. Y tenemos, cuando creemos en Jesús y tenemos la vida en su nombre, también tenemos alegría. Después de que Jesús se apareció por primera vez a los discípulos, en el versículo 19, Juan nos cuenta lo que sucedió después de en él. Y cuando él le dice, y cuando lo haber hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque estaba visto. Este tiene que ser su, podemos, me pienso sobre esto el pasado domingo, cuando estábamos gozando, llenos de alegría. Porque no estaríamos llenos de alegría. Nuestro Salvador resucitó de la tumba. Y vemos que cada domingo es día de Pascua. Porque cuando tú levantaste esta mañana, Jesús todavía estaba vivo. Cuando cantamos la semana pasada, cuando cogimos fuera de esa tumba, no vamos a regresar a esa tumba. Estamos vivos en Cristo Jesús. Tenemos paz, tenemos alegría. Porque tenemos que tener gozo por esa realidad. Pero, pastor, a veces no me siento de esa, me siento desanimado. Pero hay cosas en mi vida que no me llenan de paz. Y tal vez sea cierto. Y aún en esos momentos difíciles, donde tenemos dolor, pero como creyentes en Jesús tenemos gozo interno, porque Él vive. Esto es parte de la vida eterna, que hemos encontrado en Cristo el gozo, así como Pedro, y vemos aquí como en el versículo 21-23, la gran comisión dice 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús es escrito aquel que el Padre nos ha enviado en una misión. Y aquí Jesús, habiendo completado esa misión al morir por nosotros y al resucitar, y ahora el enviador se convierte en remitente. Jesús dice, es así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. ¿Qué nos ha enviado a hacer? Bueno, los otros escritores de evangelios llenan ese para nosotros y realmente es muy simple. Él nos ha enviado a decirles a otros las grandes cosas que ha hecho para salvarnos. Él nos envió a anunciar al mundo el evangelio, la buena noticia de cómo todo se vuelve a Jesús para poder salvarse. Pero Mateo nos dice que 40 días después de la Pascua, cuando Jesús estaba a punto de descender a su Padre, enmarcó la misión a la iglesia para de esta manera. Dice, y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Esta noticia, lo que Jesús ha hecho, es demasiado buena para guardarla para nosotros mismos, no solo para nosotros, pero para todo el mundo. Y es porque vamos a nuestros vecinos y a las naciones para que existamos como iglesia, para hacer los discípulos aquí en todas partes de la gloria. Y como hemos visto, es la misión de esta iglesia. Y podemos ver que tal vez esa es la misión que se parte de una de estas iglesias plantadas. Y como estamos orando por 100 más discípulos que hemos llevar estas buenas nuevas a todos que nos han escuchado. Estas noticias son demasiado buenas para no guardarlas para nosotros mismos. No solo para nosotros, pero para el mundo. Y por eso no podemos ir en nuestro propio poder. Y vemos en el versículo 22, al igual que lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, Jesús le da a sus discípulos una lección objetiva de lo que iba a suceder 50 días después. Y reciban el Espíritu Santo el día de Pentecostés había llegado. Y pueden ver cómo al final cada persona que recibe esta puede recibir el Espíritu Santo. Y podemos ir llenos, salir llenos del Espíritu del Señor. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús, el trabaja en nosotros. Y podemos salir en confianza. Y salimos, como dice el versículo 23, con confianza, sabiendo que si bien nosotros no somos los que finalmente perdonan los pecados, cuando decimos que los pecados de alguien han sido perdonados, ya ha estado en el cielo. ¿Cómo podemos decir eso? Porque Dios nos ha dado un mensaje del Evangelio para predicar al mundo que sabemos que incluye el perdón de pecado a través de la fe en Cristo. ¿Cómo podemos, por el mensaje que el Señor nos ha enviado? Y así podemos decirle a alguien que ha creído en las buenas nuevas, que porque han creído en Jesús, sus pecados han sido perdonados. Podemos decir que a aquellos que también podemos decir confiadamente que rechace el mensaje de Jesús, porque los rechazaron, sus pecados en este punto no han sido perdonados. Porque solo creyendo en el mensaje del Señor, tus pecados serán perdonados. Dios nos ha dado un propósito increíble, una alegría increíble, una paz increíble, y todo es parte de la vida que el cristiano tuvo y hemos encontrado a conocer a Jesús. Pero yo creo que Juan está escribiendo este libro y este pasaje que leemos hoy, no en primer lugar a los que ya son cristianos, sino a los que aún no son salvos. Aquellos que aún no han cruzado las líneas y han puesto su fe y confianza en Jesús. Y amigo, tal vez hoy sepas que eres tú. Escucha y sabes que no has cruzado esa línea. Nunca has dejado ir. Y nunca te has rendido totalmente a Jesús. No has dicho como Tomás, mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Escucha de nuevo estas palabras que dicen. Versículos 30. Hizo además Jesús gestó esta señal en su presencia a los discípulos que no están escritas. Estas han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Ve los rótulos, los señales y puedas tener vida en el Señor. Tal vez hasta este momento no has tenido dudas, como Tomás. Has tenido preguntas. Tal vez hay algo que te está aguantando de rendirte totalmente al Señor. Pero hoy puedes escuchar la voz de tu Salvador y diciéndote, es tiempo. Es tiempo de estar vacilando. Es tiempo de poner de plantar bandera, de poner un marcador. Es tiempo para decir como dijo Tomás, mi Señor. Y mi Dios, yo creo en ti y te voy a seguir. Señor, sálvame. Te voy a pedir que te pongas de pies. Si eres tú, si has hecho eso, has hablado de eso, te voy a pedir que pases al frente y puedas orar con uno de nuestros pastores aquí al frente. Pueden orar contigo. Simplemente te pido que vengas al frente. Que digan, necesito ese regalo en el día de hoy. Necesito cruzar esa línea. Si quieres traer a alguien que venga contigo, te ayude a orar, nos encantaría orar contigo en esta mañana. Tal vez tengas un peso grande que estás cargando. Quieres simplemente venir a orar con uno de nuestros pastores aquí al frente. Te pido que pases al frente. Lo que el Señor te está diciendo, responde al llamado del Señor.
Vamos a terminar nuestro servicio, nuestro último de alabanza. Y tal vez quieras, después del servicio, pasar al frente, a continuar orando. Y quieras hablar con los pastores y quieras que oren contigo. Si quieres ofrendar,
Puedes tener tu oración en la puerta, tal vez con un vuelo mujeres. Quiero enfatizar la ofrenda para Alianza, la ofrenda para la plantación de misiones aquí en Estados Unidos. Nuestro objetivo como iglesia es para $40.000 y todo lo que se contribuye se envía 100% para esa ofrenda. Si no puedes contribuir hoy, tienes todavía más tiempo el próximo mes para contribuir, para hacer una ofrenda aparte. Además, tenemos aquí, te invitamos a que seas partícipe de todos los eventos y actividades que tenemos en nuestra iglesia durante la semana. Puedes conseguir más información en afuera, en las mesas de información. Y si es por tu primera vez, te invitamos a que pase por las mesas rojas, que nos encantaría darte un obsequio por ser tu primera vez. Bueno, que tengas una buena semana y hasta aquí termina nuestra traducción. Que vayan con el Señor, tengan una linda semana y nos veremos durante el segundo servicio la siguiente semana. Muchas bendiciones a todos. Hasta luego.